je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muchas gracias por estar acompañándonos en Ficciones de la Palabra. Agradezco a la directora de esta estación, Yajaira Padilla, la posibilidad de este espacio. Este es el 104.7 Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Voy a tratar de tocar un tema que ya, como la mayoría de los temas, ya los he tocado por aquí de manera superficial, también como la mayoría de los temas. Es muy difícil en un programa de radio profundizar ideas. Sin embargo, a través de pues una fragmentación de estas mismas, que las puede ir uno tocando un día una, otro día otra, luego hilvanarlas, y puede salir una idea más concreta, más estable que la simple divagación, ¿no? Como se trata el programa, o como lo hacemos en este programa. Esta idea que quiero tratar hoy es, sobre todo, tiene que ver con la tecnología, y tiene que ver con el futuro, y tiene que ver pues con la vida, que es lo que, insisto, hemos, de diferentes maneras, hemos estado hablando aquí en estos micrófonos. Hace poco me encontré una frase de un astrofísico que se llama Aurélien Barnaud, o Aurélien Barrault, más bien, o Barrault. Es un astrofísico francés. Luego pueden entrar a su página. Bueno, está todo en francés, pero tiene un currículum increíble. También tiene un doctorado en filosofía. Y él estudia, según sus propias palabras, dice, lo que se puede llamar el universo negro. Estudia agujeros negros, estudia materia negra y estudia energía negra. Y también estudia, por supuesto, el Big Bang. Obviamente es un estudioso del pasado y de lo que podría ser el futuro de este planeta que llamamos Tierra, que está inmerso en lo que conocemos como el espacio. Pues de él me encontré una frase, pues en uno de sus artículos, o ni siquiera en un comentario en Facebook por ahí, pero se me hizo esta frase que tiene uno que pensar más sobre ella, y que, les digo, en cierto sentido es algo de lo que constantemente estamos hablando aquí. La frase es a propósito de la muy debatida red telefónica 5G. Ya saben ustedes que ahorita estamos inmersos en esto de las carreras de de las compañías telefónicas, de las grandes compañías telefónicas. Entonces están peleando velocidad, se están peleando con velocidad, la velocidad de sus famosas redes. Entonces, ya si alguien tiene un teléfono que tenía nada más para el 3G, luego 4G, pues ya se hacen inmediatamente obsoletos. Y ahora el pleito es la famosa red telefónica 5G. Deben recordar ustedes también que por este pleito está en todo su apogeo en contra justamente de la empresa telefónica china, no me acuerdo ahorita cómo se llama, Huawei, tiene un nombre de esos chinos, que se está peleando con las empresas occidentales justamente por el dominio o por tener la jerarquía sobre esta red, la 5G. Este pleito, ustedes lo saben, pues ha llegado a pues inclusive a la acción judicial. Hay ahorita una funcionaria, una alta, pues, funcionaria, empresaria de esta red china, o de esta empresa china más bien, está presa en Canadá. Creo que ya la iban a trasladar a los Estados Unidos, la acusan de espionaje. Ella dice que, yo creo que es lo más creíble también, pues que es una forma de golpear a la competencia china, que se estaba imponiendo incluso sobre estos fabulosos teléfonos de la conocidísima marca norteamericana. En fin, a propósito de esta red telefónica 5G, Aurelien Barrault dijo justamente que la red telefónica 5G es mortal, o sea, nos va a llevar hacia la muerte. Pero la frase que me llamó mucho la atención de él es que los avances tecnológicos, no sé si se lo hace como pregunta, no me fijé bien, de que si los avances tecnológicos conducen hacia su muerte, y lo que afirma, y es algo que es lo que tendríamos que estudiar y debatir y pues repensar y replantearnos, porque tiene muchísimas aristas, es lo siguiente. Él afirma: todo lo que es tecnológicamente posible debe hacerse. Él afirma que esto lo afirma la humanidad. O sea, nosotros, es una frase que ni siquiera nos cuestionamos, pero que cuando vemos algo que es tecnológicamente posible, pensamos que tiene que hacerse. Piense usted en cualquier cosa que quisiera que fuera tecnológicamente posible, o que es tecnológicamente posible, entonces inmediatamente hay que hacerlo. Si fuera tecnológicamente posible viajar al futuro, inmediatamente tendríamos que estar dedicando todo para hacer el viaje a futuro, o al pasado, o para construir nuevos seres humanos. Lo que fuera tecnológicamente posible debe hacerse. Prácticamente lo plantearía como un paradigma de nuestra civilización actual, ¿no? Es tal la confianza en la tecnología, es tal lo que hemos depositado en los avances tecnológicos, que pensamos que lo que sea posible tecnológicamente, pues se tiene que hacer, sin la menor duda, sin ni siquiera molestarnos en pensar si el ser humano tiene que hacerlo o no. Así ha sucedido con los viajes espaciales, con lo que ustedes quieran que haya, nada más justamente la famosa red 5G, o los teléfonos celulares, o las computadoras, todos los automóviles, que ya están los prototipos de los automóviles que vuelan, etcétera, ¿no? Todo lo que sea ahorita, lo que la ciencia, los avances de la tecnología, los avances que haga posible la tecnología, si se puede hacer, hay que hacerlo sin cuestionar. Lo que hemos dicho muchas veces de la mano de varios filósofos es cómo la tecnología se convirtió ya en un verdadero dios, y su práctica en una verdadera religión para el ser humano. Tan es así que ahorita quienes detentan el conocimiento tecnológico, inclusive más que el conocimiento científico ya, no me refiero a estas formas de aplicación de la ciencia, esta forma de aplicación tecnológica de la ciencia, sin conocer siquiera la ciencia, insisto, pues se convierten en verdaderos profetas, se convierten en verdaderos ministros de culto de esta religión tecnológica. Nosotros podemos ver una gran cantidad de personas ignorantes en todo el sentido de la palabra, pero que le hallan muy bien a esto de las computadoras, así decimos. Le hallan muy bien a esto de las computadoras y entonces se convierten en los que dominan, por así decirlo, el espacio. Entonces, esta frase de Aurelien Barró a mí me llamó mucho la atención. Supe que la hemos tocado de distintas maneras en el programa y bueno, es precisamente sobre lo que quiero hablar esta vez. Hice sobre esta frase, había hecho un pequeño escrito con el que quiero iniciar, lo titulé Una idea letal, porque justamente esta idea, pues a la postre es letal. En otras palabras, la tecnología, las innovaciones tecnológicas parecen, yo no sé si es una paradoja o no hay tal paradoja, pero yo creo que la tecnología, entre más avance, más nos lleva hacia la destrucción del ser humano. La paradoja podría estar en que la tecnología se plantea como su avance se plantea precisamente no para la destrucción del ser humano, sino para el confort del ser humano, buscando el confort del ser humano. Por eso estoy pensando si hay ahí una paradoja o no, porque a lo mejor en ningún momento la tecnología, sino algunos aplicadores de ciertas tecnologías piensan en el bienestar del ser humano, porque muy probablemente si se pensara en serio en lo que es más conveniente para el ser humano, en un momento dado se podría pensar que lo mejor sería detener de manera, hasta cierto punto, en algunos aspectos, de manera drástica el avance tecnológico. Por ejemplo, los avances tecnológicos que tienen que ver con lo militar, con las armas, o sea, digamos que es el más directo. O sea, no creo que ninguna arma o ningún avance tecnológico que tenga por objetivo construir armas, misiles, cualquier tipo de objeto que destruya al ser humano, se ha pensado para el beneficio del ser humano. Me pueden decir, no, si es pensado para el beneficio del ser humano, porque pues de esta manera se aniquila a los terroristas y a personas que pueden hacerle daño a la humanidad. Vamos a un breve corte, vamos a continuar hablando a partir de esta idea de Aurelien Barró sobre la tecnología como una idea letal. Regresamos.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra, aquí en el 104.7, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Jalisco. Estoy hablando sobre una idea, sobre una frase clave del astrofísico Aurélien Barreau, quien dice que los seres humanos ni siquiera nos cuestionamos de que todo lo que es tecnológicamente posible debe hacerse. Esta idea, pues, es como el motor de lo que llamamos avance científico o progreso científico o velocidad científico, más bien tecnológico, más bien de la velocidad aplicada a lo tecnológico, a la técnica. Y estaba comentando que pues puede existir una paradoja en donde, si la tecnología se propuso con su desarrollo, o si pensamos nosotros que el desarrollo tecnológico es para posibilitar el confort del ser humano o una mejor forma de estar en la tierra del ser humano, pues muy probablemente estemos equivocados, o tal vez estamos en un paradigma incorrecto, en el sentido de que hasta ahora, pues, la ciencia ha avanzado, la tecnología, más bien los avances tecnológicos, han avanzado hasta cierto punto, pues, para llevarnos a, más bien, a la destrucción del ser humano, a la aniquilación misma del ser humano por los mismos avances tecnológicos. Hay una novela de Michel Houellebecq, que un día les voy a hablar de ella porque es muy interesante, y cuando les hable de ella, ese día empezaré diciendo que yo no sé qué tan buen autor pueda ser Michel Houellebecq, qué tan buen escritor sea Michel Houellebecq. Escribe bien, se lee relativamente bien su obra, pero desde mi punto de vista algo le hace falta para ser un escritor a la altura de, pues, no sé, el mismo Saramago, no sé, grandes escritores que se me vienen a la mente, pero no voy a hablar de Houellebecq, sino me voy a referir a su novela, que por cierto la han citado algunos sociólogos. La novela se llama La posibilidad de una isla. En esta novela, en una parte de ella, presenta a un reconocido profesor dictando una conferencia frente a un auditorio que es constituido por los miembros de una secta que se denominan los Elohimitas. Esta secta está convencida de que la creación del ser humano, el que estemos nosotros en la Tierra, fue obra de extraterrestres, quienes van a regresar algún día. Entonces hay un profeta ahí que se dedica a hacer una gran iglesia. Pues es una iglesia y es todo, porque ahí van a llegar los extraterrestres, ahí los van a recibir. Es un centro para recibirlo. Y precisamente, curiosamente, esta iglesia está situada en Lanzarote, en el lugar en donde vivió sus últimos años precisamente José Saramago, ¿no? Yo creo que lo hace por esa característica que tiene la tierra, que en ese lugar, en Lanzarote, que tiene la tierra de Lanzarote, que pues parece una especie de espacio de otro planeta, ¿no? Bueno, este profesor Mickiewicz, dice Michel Houellebecq, es un científico, lo pone como un científico de renombre mundial, y se propone, a través de esta conferencia, demostrar a su público, por medio de razonamientos científicos, cómo, gracias a la conformación química del ser humano, a los extraterrestres y su avanzada tecnología les fue muy fácil crearnos. A final de cuentas, el ser humano es una gran cantidad, un 80% agua, y pues lo demás es, hay algunas cosas químicas, las células, o sea que no es tan difícil crearnos. O sea, dice, cuando el ser humano logre tener acceso a esa tecnología, lo cual en la novela para el profesor estaba muy cerca de conseguirse, él planteaba 18 años, luego Houellebecq plantea que se va más de 300 años, ya cuando hay una destrucción, se trata la naturaleza, la novela, hay una destrucción de la vida humana como la conocemos actualmente. Pero él dice que en cuanto tengamos esa tecnología, los humanos fácil podríamos alcanzar un cierto grado de inmortalidad. Y aquí también hay algo interesante, ¿no? Precisamente con este aspecto de la tecnología. La tecnología, uno de sus fines es buscar el alargarle la vida al ser humano. En alargarle la vida, y ese alargamiento de la vida busca también, obviamente, proponiéndoselo o no, pero a final de cuentas para allá iría, si se sigue alargando y alargando y alargando la vida, pues se propondría el ser humano inmortal. Esa viejísima idea de la inmortalidad también con la cual fuimos castigados por los dioses. Dice este profesor Mickiewicz en la novela de Houellebecq, La posibilidad de una isla, dice, ¿por qué no fabricar directamente un ser humano adulto a partir de los elementos químicos necesarios y de los elementos proporcionados por el ADN? Esa es, evidentemente, la vía de las investigaciones hacia las cuales nos dirigiremos en un futuro. Los hombres del futuro nacerán directamente en un cuerpo adulto, un cuerpo de 18 años, y ese es el modelo que será reproducido enseguida. Es bajo esa forma ideal que ellos alcanzarán y que ustedes, yo, nosotros, alcanzaremos si mis investigaciones avanzan tan rápidamente como espero la inmortalidad. Esta frasecita es muy, muy interesante porque, pues, él habla de los elementos tan sencillos con los que se puede fabricar, dice él, directamente un ser humano adulto. Son elementos químicos necesarios, los elementos químicos ahí están, y de los elementos que proporciona el ADN. Luego, pues esos elementos hay que agregarle la información que tiene un ser humano adulto para que ese ser humano se esté reproduciendo, ahora sí, hasta el infinito a partir de los 18 años. Si ustedes se dan cuenta también, este personaje de Houellebecq, o el planteamiento en esta novela de Houellebecq, las posibilidades de una isla, pues se ahorra también la engorrosa fase de la niñez, porque el planteamiento de este ahorrarse la niñez es que, pues, ¿para qué queremos a un ser humano que esté aprendiendo cuando el ser humano puede llegar a una edad biológica en donde ya tenga de antemano todo un determinado tipo de conocimiento con el cual pueda actuar sobre la Tierra y seguir reproduciendo, ¿no? Y con eso se alcanzará rápidamente, dice el profesor Mickiewicz, la inmortalidad. Para el profesor Mickiewicz y para el profeta de esta secta, que es el principal impulsor de la idea, por supuesto, la construcción de un nuevo ser humano concebido de manera completamente artificial, el primer verdadero cyborg, dice el profesor Mickiewicz, estaba muy próxima. Sin duda, la técnica requerida para ello se encontraba a la vuelta de la esquina. Yo no sé, en realidad, esto es una novela, estoy hablando de una novela, por supuesto, pero yo no sé, en realidad, qué tan avanzada podría estar esa técnica de reconstruir a un ser humano a partir de los elementos químicos. Como se plantea, parece fácil, ahí están todos los elementos químicos, ya hay investigaciones en nanotecnología de líquida, por así decirlo, en donde pues ya se puede fabricar venas, se puede fabricar piel. Ya hay muchísimos de los elementos que constituyen el cuerpo humano que pueden ser fabricados. El problema, obviamente, el viejísimo problema, aquel del doctor Frankenstein también, es ensamblarlos. O sea, el problema siempre va a ser cómo ensamblar todos esos elementos y quién sabe si ya esté ahí la técnica para hacerlo. Ahora, ¿por qué saco a colación esta novela? Precisamente por esto, por el comentario expresado por Aurelien Barraud, Entonces, si tenemos ya la técnica para ser un ser humano con elementos químicos y con los elementos que nos proporcione el ADN, ¿tenemos que hacer ya un ser humano? ¿Tenemos que irnos por esa vía? Vamos a suponer que ya ahorita en este momento existan científicos que están trabajando igual por separado, quizás no con la intención de construir un ser humano, pero están trabajando, sí, en la construcción de la mayor parte de los elementos que tiene el cuerpo de un ser humano. Quiere decir entonces que si esto es posible, ya tenemos que hacer al ser humano del futuro. Los avances tecnológicos, y ese es el problema también, no tienen detractores en ninguna parte del mundo. Los avances tecnológicos, ya lo dije, se nos vendieron como la religión del futuro o la religión que tenemos que seguir ya. O sea, es un Dios que ya nos rebasó y no tenemos por qué criticarlos, por qué estar en contra de los avances tecnológicos a riesgo de parecer, pues, personas muy retrasadas del Pleistoceno. Vamos a un corte. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra y estamos hablando, por lo que creemos, junto con el francés Aurélien Barreau, que es una idea letal y que esta idea letal es precisamente una idea que pues ya hizo raíces y pues es como lo más celebrado, podríamos decirlo así, que tenemos ahorita los seres humanos, y que es que todo aquello que sea tecnológicamente posible deberá hacerse. O sea, darle paso a la tecnología, que avance la tecnología. Nada puede detener a la tecnología. Todas las los centros de estudio, las universidades, todas las carreras deben de estar enfocadas al desarrollo tecnológico, porque se supone que el desarrollo tecnológico, en realidad, ¿qué con el desarrollo tecnológico? Pues se supone que va a hacernos mejores seres humanos o algo así, cosa que no ha sucedido, ¿eh? O sea, justo lo que estamos hablando en este programa es que los grandes avances tecnológicos no han traído la enorme felicidad para la humanidad. Claro que me van a decir, ay, la penicilina y no sé qué, y esto, sí, claro, eso nada, eso no se discute. Sin embargo, de lo que se trata es de el futuro. Aquí estamos hablando del futuro, se trata del futuro, no del aquí y ahora. Y ese es el otro problema también al que siempre nos hemos enfrentado los seres humanos. Los seres humanos normalmente nos preocupamos por el aquí y ahora. O sea, nosotros tenemos un promedio de edad entre 70, 80 años. la Biblia por ahí a Adán le creo, bueno, la Biblia planteó que creo que eran 127 o 147 años, no recuerdo ahorita en este momento cuántos años son, pero digamos que hay un promedio de 80, 90 años, vamos a suponer que gracias, muchas gracias a los avances tecnológicos, pues ya lleguemos a vivir 100 años, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues 100 años no es absolutamente nada para la historia de la humanidad. Sin embargo, el ser humano piensa, obviamente, desde su propio espacio de tiempo, desde sus propios límites de tiempo. Para el ser humano le cuesta muchísimo trabajo pensar en el futuro. Todo mundo dice que pensamos en el futuro, ¿no? Decimos, y lo más amplio que tenemos de futuro es decir, pensamos en el futuro de nuestros hijos, pensamos en el futuro de nuestros jóvenes. Pero si se dan cuenta, ese futuro del que estamos pensando, pues son cuando mucho otros 60 años, otros 50, 60, 70, 70 años, ¿no? O sea, estamos pensando el futuro en términos que son microscópicos para lo que es la humanidad. Son tiempos microscópicos, es nada toda esta idea que tenemos del futuro, que por cierto, y ya lo había tratado en algún programa, pero lo voy a retomar para otros programas también. Esta idea de qué pasó con la esperanza del futuro. O sea, creo que estamos llegando también a un tiempo en donde estamos viendo esto como lo estoy haciendo ahora, ya con un poco más de pesimismo y ya no tenemos aquella desbordada esperanza del futuro que todo mundo pensábamos cuando hagamos esto, cuando se pueda esto otro, cuando se pueda aquello. Hay que recordar una película también, hay que volver a verla. En una película que se llama Cuando el futuro nos alcance, y es una película completamente deshumanizada, ¿no? Es una película en donde el ser humano no tiene ninguna importancia, y de eso se trata precisamente. Y yo puse por aquí una pregunta en mis anotaciones. ¿Van a existir los seres humanos en el futuro? ¿Hay una posibilidad de que existan seres humanos en el futuro? ¿O el futuro va a ser, pues, con cyborg o con seres humanos sin su relación directa con la Tierra o con otra cosa? De hecho, también estaba pensando qué tanta relación tenemos nosotros como seres humanos, pensando en la relación que tuvieran los seres humanos de hace 3.000 o 5.000 años con su propio espacio, con la Tierra, con su propio espacio vital. En otras palabras, ¿qué tan seres humanos somos los seres humanos? Ya lo hemos dicho aquí, lo plantea el mismo Dostoyevsky. Alguna vez cité una frase de él en donde habla de esto de que el ser humano pues está desprovisto de humanidad. A final de cuentas, el ser humano tiene muy poco de ser humano. Pero se trata precisamente de lo que estamos hablando, se trata de futuro. O sea, el presente, y por el presente entiéndase inclusive los próximos 60, 70, 80, inclusive 100 años. O sea, que obviamente va a haber algunas variables importantes, algunas variaciones, perdón, importantes. Si no llegamos antes a una destrucción más apresurada, pero no va a existir así los grandes cambios drásticos como nos los estamos imaginando, ¿no? Claro que va a haber cambios, pero no como nos los estamos imaginando. Pero yo me refiero al futuro de la humanidad, al futuro de esto que conocemos como humanidad, esto que conocemos como ser humano. Y voy a volver a Aurelien Barró en otros artículos que tiene este astrofísico que también tiene su doctorado en filosofía y que es un pues se interesa muchísimo en el arte, la literatura y la poesía. Dice precisamente en su blog cuando pone esta idea de la 5G y que empieza a recibir una gran correspondencia, dijo, esto sí les llamó la atención, ¿verdad? Justo cuando se trata de cuestiones de teléfonos inteligentes y todo eso sí atrae la atención. Dice, porque yo les he hablado aquí de poesía, les he hablado aquí de filosofía, y nadie hace el menor caso. Y claro, eso es precisamente, además también, y esto me hizo pensar a mí, qué tanta relación hay entre ignorancia y desarrollo tecnológico. muy probable que entre más ignorante sea el ser humano, más rápidamente avance en desarrollo tecnológico. Quiero decir justamente de qué sirve la creación humana, de qué sirve la música, de qué sirve la literatura, si no tiene nada que ver con el desarrollo tecnológico. Al contrario, ustedes han visto, ustedes saben también que la música, bueno, ya se está adaptando a la tecnología. O sea, ya se tiene que hacer música a través de computadoras. O sea, cada vez es más invasivo el aspecto tecnológico. O sea, lo que se haga fuera del aspecto tecnológico, la pintura igual. Lo que se haga fuera del aspecto tecnológico, pues casi está fuera de el quehacer humano. Es decir, ¿qué pasa si al ser humano le quitamos la tecnología? Pues como está planteada, el ser humano quedaría en cero, ¿no? Porque ya la poesía hay que hacerla a través de un juego de palabra en computadora. El arte también, cada vez hay más arte hecho por programas de cómputo, etcétera, ¿no? Pero volviendo a Aurelien Barraud, que como les decía, tiene este blog y plantea ese interés por las cosas humanas, no solamente por la ciencia y la tecnología. Plantea él esa preocupación por los decenios que vienen. Y los decenios que vienen, él dice, ya están aquí, no tenemos ni siquiera que imaginárnoslos, y en los decenios que vienen va a haber unos dramas ecológicos a veces irreversibles. Ese es uno de los puntos centrales con respecto a esto que les estoy diciendo, de que se trata de el futuro. En el futuro lo que más va a sufrir es la ecología y estos grandes daños ecológicos también van a ser irreversibles. Dice también Barraud cómo el fascismo se instala confortablemente. O sea, ¿por qué nosotros estamos empeñados en la autoridad, en el autoritarismo, ¿no? También señala, y él lo dice, bueno, ya está aquí, es el futuro que ya nos alcanzó, es que ya lo estamos viendo, que ya no hay que imaginarlo para nada, ¿no? Habla él también de la crisis humanitaria por hambruna, una crisis que están viviendo ya varios países, también la crisis humanitaria por refugiados. En el puro trayecto al programa me encontré como cuatro personas que evidentemente son refugiados, y sé que son refugiados por muchos aspectos. Les estoy hablando, más que refugiados, son migrantes, ¿no? Esta relación también que existe, el migrante que busca para encontrar algún tipo de refugio en otro lado, ¿no? Esto es una crisis humanitaria, hay una crisis humanitaria que ya la estamos viviendo. A lo mejor la estamos viviendo en su prólogo, a lo mejor vamos apenas en los dos primeros renglones, ¿no? Aunque muchos nos pueda parecer, ¡ay, híjole, qué fuerte está! Pero imagínense una crisis humanitaria en serio de millones y millones de personas desplazándose en forma desesperada por todo el mundo. También, por ejemplo, él es francés, Aurelien Barraud, y cita, por ejemplo, esto yo lo estaba leyendo también hace poco, cuántas personas mueren al año en la calle por inasistencia. Creo que en el 2018 fueron aproximadamente 560, ¿no? O sea, la famosa Francia del bienestar no alcanza para varias personas. Y la precariedad profesional. La precariedad profesional, pregúntenle a cualquier egresado que tenga de egresado 5, 10, 15, 20, 30 años de egresado, y se va a encontrar en una precariedad profesional. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra, hablando sobre una idea letal. Regresamos.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra. Estamos hablando de una idea letal, un poco de la mano del astrofísico francés Aurélien Barrault. Estamos hablando de esta idea letal, que es esa completa confianza que le tenemos a la tecnología, a lo que llamamos avances tecnológicos, de que pues es lo que nos va a hacer. Yo tengo que pensar más esto, porque no sé qué es exactamente lo que se propone la tecnología o estos avances tecnológicos. Hacernos más humanos, hacernos mejores humanos, hacernos humanos más cómodos, más confortables, que no le batallemos mucho en nuestra relación con la naturaleza. No sé, de hecho, quién sabe de qué se trata. Estaba tocando el tema precisamente de las varias crisis que ya están acá, que nos anuncian una crisis mayor en el futuro, o sea, un futuro que ya se empezó a escribir y que difícilmente hay una posibilidad de decir no va a ser así, va a cambiar de otra manera. No hay una sola, ¿cómo podríamos decirlo? Una sola luz, una sola, pues algo que nos indique, por ejemplo, que el drama ecológico va a parar. No hay absolutamente nada. Precisamente el día en que estoy transmitiendo este programa, hubo varias manifestaciones en 123 países, dijo esta Greta Thunberg, para la defensa del medio ambiente. En México no pasó absolutamente nada. En México nadie salió a marchar y nadie salió a protestar. Y es precisamente eso. Los países que más rápidamente tienen una degradación ecológica son aquellos países que menos hacen para detenerla. Y nadie está haciendo, o sea, no hay una posibilidad, no hay nada que se vea que esto va a detener. Ahora, tampoco hay una posibilidad, nadie está haciendo nada en este momento, no está sucediendo absolutamente nada que podríamos decir, bueno, con seguridad en 5, 10, 15, 20, 30 años la hambruna se va a detener. No, al contrario, la hambruna ha ido creciendo. Cada vez son mayores, más los países que tienen más cantidad de habitantes con hambre tal cual, y esto va asociado también a los migrantes y a los refugiados. O sea, nadie en este momento me podría decir, ahorita estás muy equivocado, el problema de los refugiados se va a acabar en 2 o 3 años, o en 5 años, o en 10 años, porque ya la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos, todos los países ya están haciendo un perfecto plan económico, etcétera, y esto va a terminar, y a terminar bien. No. Va a acrecentarse en el futuro y va a ser uno de los gravísimos problemas que va a llevar definitivamente también a la autodestrucción del ser humano. Hablaba también de la precariedad profesional, nada más en Francia, y Francia es uno de los países tecnológicamente avanzados, Francia es uno de los países que tienen poderío mundial, económicamente bien, etcétera, todo lo que ustedes le quieran ver a, a Francia, esa precariedad profesional alcanza a 3 millones de personas. 3 millones de personas que tienen profesiones, que tienen doctorados, inclusive ya desde hace muchos años, el doctorado no significaba absolutamente ninguna garantía de un mayor ingreso. Bueno, son estas 3 millones de personas están en Francia con una total precariedad profesional. Súmenle las que no son profesionistas, las que no tienen doctorados, etcétera, etcétera. Los muertos por contaminación nada más en Francia este año fueron 40,000. Hay muertes por contaminación en nuestros países, por ejemplo, que no se contabilizan porque no las alcanzan a detectar. Y también algo en lo que muy poca gente piensa y que nos define como seres humanos y que nos delinea para el futuro de los seres humanos son los millones de animales muertos en condiciones, ¿cómo le puedo llamar? Infrahumanas, terribles, crueles, millones y millones de animales que mueren en condiciones por humanos, en condiciones completamente inhumanos. Las prioridades que se dimensionan son literalmente injustificables. Prácticamente ningún país tiene prioridades que puedan justificarse. Las prioridades de estos países, las prioridades de nuestros gobernantes, casi no corresponden, no tienen nada que ver con el bienestar de los seres humanos. Entendido el bienestar de los seres humanos por un vivir bien y al menos por saber que como humanidad hay un futuro asegurado. Yo creo que ahorita el futuro que tiene asegurado la humanidad es su desaparición como humanidad, y no lo estoy poniendo como en las películas futuristas a millones de años. La desaparición de la humanidad es inminente, o sea, el futuro ecológico, social, el mundo se muere, o sea, estamos cometiendo un crimen contra el futuro y la catástrofe ya está en curso. No es que quiera decir que es una catástrofe que pueda evitarse. Yo creo que la catástrofe puede atenuarse porque la catástrofe, tal cual como está, es una catástrofe que ya está en curso. Dice Aurelien Barró que nuestra responsabilidad, y esto me pareció sumamente importante también, dice que la responsabilidad es ontológica, inclusive, porque dice, tenemos el ser del mundo como tal en nuestras manos, por primera vez en la historia. O sea, por primera vez en la historia tenemos al ser del mundo, lo que es el ser del mundo en nuestras manos. Pero ¿qué podemos hacer con esa responsabilidad ontológica? ¿No? Él habla de tomar medidas drásticas, que estas medidas drásticas no son populares, y esto sería vital para el ser humano, este tipo de medidas drásticas. ¿Qué me imagino yo como una medida drástica? Ustedes vivieron la famosa desabasto de gasolina. Bueno, vamos a suponer que una medida drástica sea más o menos en ese sentido. O sea, la restricción, una restricción fuerte, firme, recia, drástica de el uso de gasolina. No tenemos que vivir en un sistema dictatorial que vamos a llegar a nivel internacional, a nivel mundial, porque estas medidas drásticas se van a poner tarde o temprano, para pensar que consumimos muchísimo material fósil, elemento fósil, ¿no? Entonces él habla de renunciar inclusive voluntariamente a un poco de confort, y él plantea el término de que este confort pues obviamente es en cierto sentido aparente. Entonces, medidas drásticas, renuncias voluntarias a un poco de confort. Ahora él plantea también que si bien es cierto que tanto individuos como organizaciones o comunidades tienen mucho que hacer, lo que se tiene que hacer realmente es pues un poco lo que está planteando esta niña, una niña de 16 años, Greta Thunberg, es parar el ritmo que lleva el mundo, parar esta vertiginosidad que decíamos, lanzarnos así al abismo del desarrollo tecnológico. ¿para qué queremos una línea 5G? Pues la queremos porque podemos hacerla, porque ahí está, porque ya están todos los recursos tecnológicos. Sí, pero ¿qué sucede si esta línea 5G ayuda a cortarnos la vida como seres humanos? Pues qué importa, de todos modos hay que hacerla, ¿no? A final de cuentas, el ser humano es el que vendrá después, y nosotros queremos el confort de la línea 5G que ya estamos pidiendo, y hay que comprarla ahora con el aguinaldo, con lo que sea, o con alguna lana que salga por ahí. Hay que comprar eso porque es lo que viene, es lo que sigue, e inmediatamente pensar en qué sigue y qué sigue y qué sigue, ¿no? Detener la contaminación incluiría en el mundo parar una enorme cantidad de empresas altamente contaminantes, pero obviamente altamente redituables económicamente para muchísimos países. Implicaría también detener las empresas y la investigación armamentística. ¿Para qué queremos inventar armas que nos matemos de una mejor manera si con la que tenemos las que tenemos nos podemos matar re bien? O sea, las que tenemos matan. Hace muchos años se hablaba de que ya nada más el arsenal nuclear que tenía en aquel entonces la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos alcanzaban para matar unas 20 veces al planeta, una cosa así. Lo que hay ahora pues alcanza para matarnos nosotros, matar a Venus, a Marte, a Júpiter, o sea, no importa. Si por matarnos se trata, pues ya estamos completos. O sea, ¿para qué queremos avances tecnológicos en armas de destrucción? Como se ve, entonces es sumamente difícil detener o ni siquiera atenuar la catástrofe que ya estamos viviendo. Se trata justamente de futuro, y es justamente un futuro al que ya tenemos hipotecado y al que ya sabemos qué es lo que va a suceder con él. No habrá para nada sorpresa. Muchas gracias. Estuvimos en Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.